Voces del Mundo.
Una visión alternativa de los principales hechos internacionales.
Por Sputnik.
Una hora diaria de información, análisis y entrevistas exclusivas con expertos en política y economía internacional. Para enterarte de las noticias que no te cuentan.
Para entender mejor un mundo cada vez más complejo, caótico y global.
Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel.
Esperamos de lunes a viernes desde Buenos Aires,
el sur del planeta,
por Sputnik.
Hola, ¿cómo les va? Gracias por acompañarnos. Les recuerdo que en Voces del Mundo nuestra conductora Telma Luzzani va a regresar el viernes de esta semana. Está viajando y ya terminó el congreso que cubrió en Rusia. Nosotros hemos tenido varias notas al respecto, pero el viernes ya va a estar acá Telma con nosotros. Mientras tanto, el mundo sigue andando y hubo un fin de semana que tuvo un tono electoral en distintos lugares de América Latina, de Europa. También estuvo la situación en Venezuela, que sigue siendo complicada, pero que tuvo un primer principio de diálogo. Así que vamos a empezar a recorrer el mundo para comentarles algunas de las noticias que seleccionamos.
Hoy en el mundo.
Y arrancamos por Brasil, porque hubo en algunas ciudades un balotaje después de las elecciones municipales del mes pasado, y la noticia principal ocurrió en Río de Janeiro, una de las ciudades más importantes de Brasil, donde por primera vez ganó para la intendencia de esa ciudad un pastor evangélico, ¿no? Demostrando el poder cada vez mayor que tienen las iglesias protestantes en la mayor economía y el mayor país sudamericano. Ganó el pastor Marcelo Crivella, él es sobrino de un hombre millonario, de mucho dinero, fundador de la Iglesia Universal del Reino de Dios, una de las iglesias del evangelismo más importantes a nivel latinoamericano, con presencia en otros países también, entre ellos la Argentina. Este hombre, Crivella, tiene 59 años, es del Partido Republicano de Brasil, el PRB, un partido de derecha con personajes, la verdad, bastante inquietantes, que fue aliado del Partido de los Trabajadores, del PT, durante el gobierno de Lula y parte del gobierno de Dilma, igual que el PMDB, que son partidos de la derecha, pero que el PT, en aras de poder lograr una alianza de gobierno, los había incluido hasta la ruptura, ¿no?, que tuvieron con Dilma y que le costó al gobierno del PT el abandono del gobierno después de un juicio político y un verdadero golpe parlamentario que sufrió Dilma. Crivella, este pastor evangélico, tiene una postura muy reaccionaria en distintos temas, por ejemplo la diversidad sexual, el tema de la homosexualidad, por supuesto la repudia. Es un hombre que derrotó, pese a todo esto y pese a que Río es una ciudad muy conocida justamente por ser liberal, abierta, progresista. Pero bueno, en esta oportunidad este hombre derrotó en segunda vuelta al izquierdista Marcelo Freixo, que él es del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Crivella es además senador, expresa, como digo, todo lo que ha crecido en las iglesias evangelistas en Brasil, y expresa también de alguna manera la ola de derechización que están teniendo varios países sudamericanos. En otras ciudades donde hubo balotaje también le fue muy mal a la izquierda brasileña, en particular al PT. Se confirmó la debacle que arrancó con el golpe parlamentario contra Dilma, pero que se consolidó en las elecciones municipales, donde el mes pasado el PT perdió, por ejemplo, San Pablo, nada más y nada menos, la ciudad más importante de Brasil. Para tener una idea, en 2012 el PT había ganado 4 de las 26 capitales de Estado y ahora en esta oportunidad no ganó ningún municipio, inclusive perdió algunos muy importantes, Recife, por ejemplo, la capital del estado de Pernambuco, al norte, que era la última que le quedaba. Y además de San Pablo y de Río, que mencioné, perdió, por ejemplo, Porto Alegre, un bastión histórico del PT. Inclusive, por primera vez en el estado de Río Grande do Sul, donde está Porto Alegre, va a gobernar el PSDB, la socialdemocracia brasileña. Así que un momento en que el progresismo y la izquierda brasileña está en franco retroceso. ¡Au! cerquita de ahí en Venezuela. Comenzó finalmente ayer, domingo, el diálogo, por lo menos poner algunos puntos del diálogo que le ha propuesto el Vaticano al gobierno de Nicolás Maduro y sobre todo a la oposición, después de varios días de enorme tensión, de posibilidades de destituyentes, de una escalada de violencia, la verdad, muy, muy peligrosa, sobre todo porque la oposición que domina el Parlamento plantea prácticamente una suerte de corrimiento de Nicolás Maduro, a pesar de que no controla los otros cuatro poderes. En Venezuela hay cinco poderes, ¿no? Está además del legislativo, el ejecutivo, el judicial, luego hay un tribunal superior y el poder ciudadano. La oposición se alzó con uno después de muchos años de chavismo, el Parlamento, pero desde ahí pretende tener toda la gobernanza, y en el medio de toda esa situación, hace unos días, como ustedes saben, apareció esta posibilidad de un diálogo entre los dos sectores a través del Papa, de una visita que hizo a Roma Maduro, y por suerte por lo menos hubo un atisbo de acercamiento. No fueron todos los sectores de la oposición, nucleadas en el MUD, la Mesa de la Unión Democrática de Venezuela, pero sí algunos sectores y su principal vocero, que es Jesús Torrealba, que se dio la mano con Nicolás Maduro y establecieron, insisto, no calmó nada la situación, pero por lo menos un compromiso de atender varias comisiones de trabajo para ver si se puede destrabar esta situación. Las cuatro comisiones que según la oposición se aprobaron son una mesa para generar, así se llama, confianza y analizar el cronograma electoral. En realidad el cronograma electoral está fijado por la Constitución venezolana. Lo que planteaba la oposición era un revocatorio, hay que ver cómo se sale de esa situación. Esa comisión va a conducir uno de los ex líderes, de expresidentes en este caso de Panamá, Martín Torrijos, que es alguien que acompaña, a igual que UNASUR, esta mediación papal. Otra de las comisiones es sobre Estado de Derecho, Paz y Soberanía Nacional, que la va a presidir el ex jefe del gobierno español, Rodríguez Zapatero. Va a haber otra comisión sobre Verdad, Justicia y Derechos Humanos, que la va a conducir directamente el Vaticano. Y finalmente, Leonel Fernández, por la UNASUR, va a presidir una mesa sobre la situación económica y social venezolana, que es, como sabemos, muy crítica. Así que, insisto, no es que se hayan encarrilado la situación venezolana, pero por lo menos hay ya cuatro mesas en donde una parte de la oposición, si no toda, una parte importante, y el gobierno de Maduro van a tratar de pacificar la tensión que es muy, muy peligrosa en la República Bolivariana de Venezuela. Y en España, como era previsible, el fin de semana asumió la jefatura de gobierno una vez más Mariano Rajoy. Hubo una movilización muy fuerte alrededor de la Asamblea del Legislativo español, sobre todo de gente de Podemos, gente que repudió mucho la decisión que tomó el Partido Socialista Obrero Español, sí, de darle vía libre a Rajoy a través de una abstención. Así que hay que ver también, este tema lo vamos a tratar en este programa de Voces del Mundo, cómo se las arregla Rajoy, que asume el gobierno con menor respaldo parlamentario desde que terminó la dictadura de Francisco Franco hace ya muchos años.
Causas y consecuencias de lo que pasa. Voces del Mundo. En AM750.
Si quieren llamarnos, comentarnos, criticarnos, dándonos sugerencias, pareceres sobre las notas y las informaciones que estamos transmitiendo, y en general hemos venido tratando de hacer en todos estos meses con Voces del Mundo, tratando de dar una mirada distinta y con especialistas en distintas entrevistas de situaciones que se dan a lo largo y ancho del planeta, nos pueden escribir al correo electrónico radio.mundo@sputniknews.com. También nos puedes llamar telefónicamente al 5354-6655 con el prefijo 11 si llaman fuera de Buenos Aires. En las redes estamos en @vocesmundo y en @AM750. En Facebook nos encuentran por Voces del Mundo. Y también recuerden que a través de internet nos pueden escuchar en vivo este programa, pero también ver todos los programas anteriores en la web de la M750 en vivo, y si no, entrando a mundo.sputniknews.com.
Voces del Mundo, una visión geoestratégica de lo que ocurre en el mundo. Lunes a viernes, 22 a 23, en AM750.
A propósito de la situación en España, de esta investidura Mariano Rajoy, la abstención del PSOE para que sea posible un nuevo mandato del Partido Popular, es que estamos en comunicación con Juan Carlos Monedero. Él es uno de los fundadores del Partido Podemos, licenciado en Ciencias Políticas y Sociología en la Universidad Complutense de Madrid. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Te saluda...
Un placer saludaros.
Mercedes López San Miguel y Néstor Restivo, acá desde Buenos Aires.
Saludos. Saludos, Mercedes y Néstor. Un placer.
A ver, en uno de tus artículos que se pueden leer en el diario Público, vos señalás que el PSOE, entre escoger al PP y Podemos, se terminó decidiendo por el PP, y que esto podría hacer que termine el Partido Socialista como sus pares italianos o griegos. ¿Podrías ahondar en esto? Como el PASOK.
Sí, la idea es que, la idea de fondo es que la socialdemocracia europea, yo creo que está agotada. Yo creo que tuvo su momento de gloria en los años 50 y 60, ¿no? Sobre todo en el Partido Socialdemócrata, Socialdemócrata Alemán y el Partido Laborista Inglés. Pero después empezó un declive, ¿no? En los años 70 se quiebra el keynesianismo, sube la inflación, sube el desempleo, se quedan sin herramientas y viene el monetarismo, viene el neoliberalismo, ¿no? Y a partir de ahí todos son tropiezos, todos son, pues, asumir la reconversión industrial, es asumir las políticas de ajuste, es asumir los tratados internacionales, que son tratados de libre comercio, que también lo tenemos aquí, ¿no? Interno, que es el Tratado de Maastricht, es asumir las puertas giratorias, donde los principales líderes de la socialdemocracia, pues al final terminan trabajando, miremos Felipe González, miremos Schröder, todos los que de alguna manera entregaron la ideología socialista en nombre de aquello que se llamaba la tercera vía, bueno, pues terminan invariablemente trabajando para grandes empresas multinacionales, ¿no? Entonces, eso es una señal inequívoca del agotamiento de la socialdemocracia. ¿Qué ocurre? Que han sido las dos patas de lo que ha sido la construcción neoliberal de Europa. ¿Qué pasa? Que la gente empieza a responder, empiezan a articularse nuevas fuerzas políticas y la socialdemocracia se queda sin nada, porque al fin y al cabo la gente prefiere el original a la copia, prefiere los partidos genuinamente de derechas que a partidos que dicen que son de izquierdas pero hacen políticas de derechas. Y eso llevó, bueno, en Italia a la desaparición del Partido Socialista Italiano, en Grecia a la desaparición del PASOK, y yo creo que en España, después de la decisión de este sábado, pues yo creo que comienza una inexorable decadencia, camino de la inexistencia del Partido Socialista Obrero Español.
Y precisamente hay una crisis del Partido Socialista, lo vimos en la renuncia que hizo su líder, Pedro Sánchez, a ser el secretario general, y además, digamos, renunció a su banca de diputados. ¿Cuál es el desafío, ¿no?, para el Partido Socialista y, en todo caso, la oportunidad también para Podemos, como un partido nuevo con un ideario más progresista y de izquierda?
En la primera parte, no hay que olvidar que Pedro Sánchez fue la persona que buscó Susana Díaz y Felipe González, es decir, los sectores más tradicionalmente asentados del Partido Socialista, para frenar en el Congreso Extraordinario, en 2014, la emergencia de un líder que era más joven y que representaba supuestamente posiciones más críticas, que era Eduardo Madina. Entonces buscaron una persona joven, sin pasado, sin ideología, obediente, burócrata, que diera bien en las cámaras, que fue Pedro Sánchez. Entonces, claro, Pedro Sánchez fue la persona que utilizó el aparato del PSOE para frenar una posible renovación crítica. Hombre, que ahora Pedro Sánchez sea el que vaya a renovar desde posiciones críticas al PSOE no es muy creíble, ¿no?, cuando él fue el que impidió eso hace apenas un par de años. Yo creo que el Partido Socialista es una gran empresa, ¿no?, llena de burócratas, donde desde hace, me atrevo a decir, 25 años, todos los líderes, todos nacen del propio partido o algún líder, ¿no?, de izquierdas, que terminan engrosando las filas del PSOE cuando tienen miedo por su carrera política. Quiero decir con esto que no han sido capaces de captar líderes de la sociedad civil, ¿no?, sino que se convierte en un partido autorreferenciado, lleno de funcionarios del propio partido, que al final en sus intervenciones públicas lo que hacen es defender su puesto de trabajo, ¿no?, y dependiendo de las circunstancias pueden hacer barbaridades, como la que hicieron este sábado, que después de hacer una campaña electoral con el lema por excelencia no es no, es decir, no vamos a votar a Rajoy, donde han recibido el apoyo de más de 5 millones de españoles, con el lema central, nunca vamos a investir presidente a Rajoy, hace un par de días invistieron a Rajoy, ¿no? Entonces, que quiero plantear con esto que no va a venir ninguna renovación, como decía, por parte del Partido Socialista. ¿Qué ocurre? Que aquí pasa algo muy especial, que tiene similitudes con Argentina. En Argentina, el que se vayan todos, de alguna manera, bueno, por una serie de azares, yo creo que también muy beneficiosos para la Argentina, permitió que del justicialismo saliera a una figura como Néstor Kirchner, ¿no? Que de alguna manera representó ese anhelo de cambio que expresó el que se vayan todos. Aquí tuvimos el movimiento de los indignados, el 15 de mayo, donde durante muchos meses, incluso años, ¿no?, la ciudadanía expresaba la necesidad del cambio. Y 3 años después eso hace que surja Podemos como formación política, representando de alguna manera ese anhelo de cambio. Y es verdad que el poder estaba de alguna manera en la calle, es decir, que había una ciudadanía que no se sentía representada por el poder político y como no hay otra salida, ¿no?, que alguna fórmula de democracia representativa, pues había que formar un partido, que es lo que pusimos en marcha. Y es verdad que la decadencia del Partido Socialista ha colocado, en el debate de investidura ha sido con claridad, que hoy hay un partido gobernando que es el de la derecha, apoyado por el Partido Socialista y por Ciudadanos, y como líder de la oposición pues emergía Pablo Iglesias. Por tanto, yo creo que estamos en una reconfiguración, de alguna manera, del sistema político español, donde por un lado está la vieja política, heredera del bipartidismo, y por otro lado algo que está emergiendo y que todavía no tiene muchos retos y tiene que redefinirse, pero que ya apunta, ¿no?, como una posibilidad de reinvención de la política que va más allá de los parlamentos y que también de alguna manera quiere hacer de la calle y de la democracia directa fórmulas acordes con el año 2016. O sea, la política no puede ser igual que el siglo XX. Sí. Y lo que pasa es que todo eso todavía está por inventar.
Estamos hablando con el profesor Juan Carlos Monedero. Él es doctor en Ciencias Políticas, Sociología, en la Universidad Complutense de Madrid. Juan Carlos, la pregunta es, ¿cuál debería ser en este rol de oposición de Podemos su postura política frente a la crisis que vive España actualmente? Porque a Rajoy se le viene una gestión de gobierno muy difícil, con un ajuste solicitado, reclamado por la uno más, ¿no?, por Bruselas. Es decir, en ese contexto de crisis, ¿cuál debería ser concretamente el rol de Podemos en la oposición? ¿Qué medidas pensás que va a pedir, a reclamar?
Bueno, la paz en Europa ha venido siempre determinada por la construcción de una sociedad de clases medias donde los hijos siempre han vivido un poquito mejor que los padres. Yo creo que esa condición de ascenso social es la que ha construido la paz, ¿no?, en Europa en los últimos 60 años. Yo creo que la ruptura, ¿no?, de esa redistribución de la renta, ¿no?, que ha permitido, ¿no?, que un continente que estaba enfrentado, ¿no?, constantemente, pues haya encontrado elementos de acomodo pacífico, se quiebra cuando volvemos a recuperar los niveles de desigualdades pues de hace medio siglo, ¿no?, o cuando repetimos, ¿no?, situaciones que en otros lugares del mundo, incluida América Latina, pues generan una gran inestabilidad vinculada a las enormes desigualdades. El problema está en que el modelo neoliberal, es decir, esa sociedad donde todos tenemos que comportarnos como empresarios de nosotros mismos, se caracteriza sobre todo, lo decía el Nobel Stiglitz, por habernos convencido de que hay alternativa. Entonces, su gran éxito es que la gente viva en una ausencia total de posibilidades de pensar que se pueden hacer las cosas de otra manera. Y por eso el control, ¿no?, enorme de los medios de comunicación, que voy a decir en Argentina, ¿no?, el papel que representa grupos como Clarín, que están por encima, ¿no?, de la soberanía nacional y, por supuesto, de las decisiones que pueden emanar de un parlamento, ¿no? O sea, les hemos entregado a los medios de comunicación un poder que se compadece mal, ¿no?, con una democracia. Y creo que es muy importante entender que se abre ahora, ¿no?, una situación que va a recuperar otra vez toda esa discusión del movimiento de los indignados. ¿Por qué? Porque hubo un cierto paréntesis vinculado con la emergencia de Podemos. Hemos visto que justo el día que se investía Rajoy, este pasado sábado, pues había una enorme manifestación con vamos, más de 100.000 personas en la calle reclamando democracia. Con una diferencia, y es que ya había 71 diputados, ¿no?, que nacían precisamente de ese movimiento popular. Y, por tanto, la calle, que va a empezar otra vez a activarse en España, va a venir acompañada también con una enorme y muy poderosa presencia institucional en el Parlamento español, igual que en el Ayuntamiento de Madrid, Barcelona y en otros lugares. ¿Qué vamos a encontrarnos? Vamos a encontrarnos con que el Partido Popular de Rajoy, desgraciadamente, con el apoyo, ¿no?, de otros partidos, va a empezar a, sobre todo, con dos grandes elementos, hacer más de lo mismo. Es decir, va a seguir insistiendo en una concepción de España que no es real, es decir, una España que no reconoce que somos una nación de naciones y que dentro de la nación española pues hay identidades, ¿no?, que acompañan, ¿no?, esta identidad nacional, que no se pueden solventar por la violencia. Es decir, si hay más de un 80% de catalanes que quieren un referéndum, la única manera de que España no se rompa es escuchar esa voluntad, ¿no? En cambio, el Partido Popular, y ahí le va a acompañar el Partido Socialista y Ciudadanos, insisten, ¿no?, en esa negación de esa realidad. Y eso es una mala noticia porque si las instituciones no tienen salida, pues la gente protestará en la calle reclamando, ¿no?, esa democracia que le niegan las instituciones. Y otro elemento importante es cumplir las exigencias de Bruselas, donde el Partido Popular en esta legislatura ahorró a las rentas medias y altas 8.000 millones de euros, 8.000 millones, que es mucho dinero, en impuestos. O sea, les bajó los impuestos a los ricos y a las clases medias, y ahora Bruselas nos reclama 8.000 millones de ajustes. Es decir, que el dinero que hemos regalado a los ricos ahora lo tienen que pagar entre todos en forma de ajustes, en forma de recortes. Y aquí en Madrid, por ejemplo, que es un detalle que creo que es muy, muy significativo, hay 83.000 personas en lista de espera para ser operadas por la sanidad pública. 83.000. Pues claro, si tú a eso le añades más recortes, más dificultades en la educación pública, en la sanidad, en las medicinas, en los desahucios, en todo lo que significa gasto social, bueno, pues vamos a una situación conflictiva, bueno, pues idéntica, ¿no?, a la que genera un comportamiento tan, tan contrario a los intereses de la mayoría como el que he podido ver recientemente cuando estuve en Argentina y pude evaluar las políticas que pone en marcha el gobierno de Macri. Sí.
Profesor Monedero, justamente está hablando de los recortes en salud, en educación. En los últimos días se habló de la ley Wert y que podría haber cambios. ¿Estaría dispuesto el gobierno de Mariano Rajoy en modificar lo que fue la reforma educativa, dado que ha habido manifestaciones de docentes y de estudiantes en los últimos tiempos?
Pues yo creo que se abre ahora un proceso donde el Partido Socialista y Ciudadanos, que le han regalado, ¿no?, el gobierno a Rajoy, necesitan presentar algo que les lave un poquito la cara. Yo creo que habrá ciertas negociaciones para intentar arrancar, ¿no?, algunas concesiones. Vamos a ver, ¿no? Yo creo que el Partido Popular está muy arrogante, ¿no?, y sabe que el Partido Socialista está roto, ¿no?, y que con la decisión que han tomado, ya no por las abstenciones que hubo, ¿no?, o con las amenazas de expulsar al Partido Socialista catalán, sino entre la propia militancia y los propios votantes socialistas hay una depresión profunda propia de quien ha hecho campaña diciendo no vamos a votar nunca a Rajoy, y sus líderes emanados de esas elecciones han hecho lo contrario. Es que es muy bochornoso. Entonces ocurre que Rajoy sabe que si hubiera terceras elecciones, el Partido Socialista no tiene ni siquiera líder y por tanto perdería muchísimos apoyos y de manera absolutamente rotunda Podemos pasaría a ser la segunda fuerza política de España, cuando menos, ¿no? Entonces, claro, con esa amenaza constante de que puede convocar elecciones a partir de mayo, que son los plazos que prescribe, ¿no?, el reglamento, puede convocar unas nuevas elecciones donde el Partido Socialista todavía no habrá levantado cabeza, yo creo que les va a obligar, ¿no?, a los socialistas a comulgar con ruedas de molino. Y creo que puede ser que hagan alguna cesión en algunas cosas, ¿no? La ley verde, es verdad que no porque esté el Partido Socialista enfrente, sino que está toda la comunidad estudiantil enfrente, toda. Entonces, claro, uno paga un precio demasiado alto por mantener cosas que la ciudadanía sí que ha generado una conciencia de que no quiere esa ley. Entonces, esa ley en concreto a lo mejor se revisa, ¿no? Pero las leyes que cuestan dinero, si no las más ideológicas, sino las que tienen detrás presupuesto, esas no se van a cambiar.
Juan Carlos Monedero, te agradecemos muchísimo este contacto con Voces del Mundo aquí en Buenos Aires, hablándonos desde Madrid. Muchísimas gracias por este contacto.
Bueno, pues un placer y hasta pronto.
Hablábamos con el doctor Juan Carlos Monedero, el licenciado en Ciencias Políticas y Sociología en la Universidad Complutense de Madrid, donde dicta clases como profesor. Fue uno de los fundadores, ¿no?, de la agrupación
Podemos. Así es, Podemos, ¿no? Y como él lo decía, va a ser el principal partido de oposición.
Así es, con la defección del PSOE. Recordábamos que quienes les interese lo que él escribe en público, el diario español, lo pueden ver, y también tiene un blog personal que se titula Comiendo Tierra.
La voz invitada.
Bien, Bien, arrancamos el programa con América Latina, nos fuimos un poco a Europa y ahora acá en el piso, de vuelta en el estudio de la M750, vamos a hablar de un par de países que en general se conoce poco, por lo menos en Argentina, en este rincón del planeta. Me refiero a algunos países del sudeste asiático, ¿sí? Esta región que económicamente ha crecido tanto luego de la crisis del 97-98, que sigue siendo un lugar de muchísimo interés por el comercio, por la economía, por la geopolítica, y con, por supuesto, particularidades en cada uno de ellos, porque es una región muy, muy diversa. Para hablar de ello, estamos con el profesor Ezequiel Ramoneda. Él es coordinador del Centro de Estudios sobre el Sudeste Asiático en el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata, y es también profesor también en La Plata y en la Universidad del Salvador, en ambos casos de Historia Contemporánea del Sudeste Asiático. Ezequiel, gracias por haber venido a las 7:50.
Buenas noches, ¿qué tal, radio oyentes? Muchas gracias por la invitación.
Bueno, a ver, Sudeste Asiático es mucho, es muy grande. Hay una asociación que es la ASEAN, ¿no? Que reúne, no sé si, no recuerdo, 10, 12 países.
10 países.
10 países. Pero vamos a tratar de concentrarnos al menos en 2 y hay tiempo en 3. Y uno de ellos, de los que están en el candelero en los últimos tiempos, es Filipinas. Porque las recientes elecciones, bueno, ya tienen unos meses, lo que va del año, ganó este personaje bastante difícil de etiquetar, que es Rodrigo Duterte. En algún momento se comparó hasta con Hitler, se peleó con Obama, se peleó con el Papa Francisco, se acercó a China. ¿Por qué no nos contás quién es Duterte? ¿Qué representa hoy en ese país como Filipinas desde el punto de vista político, social? ¿Quién es este personaje?
A ver, Duterte ya lleva unos cuantos años dentro de la política filipinas. Él fue, digamos, para nosotros sería intendente de la ciudad de Davao, esto sería al sur de Filipinas, ya de por sí una zona bastante conflictiva, porque está bastante cerca del conflicto, de la situación de tensión con la minoría musulmana, en lo que es la región de Mindanao.
Sí.
Durante sus años de intendencia, llevó adelante, bueno, se caracterizó generalmente por llevar adelante una mano dura de lucha contra principalmente todo lo que es el narcotráfico y el crimen organizado. Justamente se le dio el epítome del castigador, o bueno, otra serie de sobrenombres. Sí. Pero en general, digamos, tiene una personalidad bastante fuerte, y ahora sí, esto ya extrapolado al plano presidencial como cabeza de Estado de un país, llevó su personalidad, digamos. Y por lo menos una primera lectura que uno podría hacer, independientemente de los tratos, es está tratando de posicionar a Filipinas o reposicionar a Filipinas como un actor en la región del sudeste asiático. En esto es claramente, bueno, uno se va planteando, digamos, las confrontaciones que va planteando con distintas situaciones, con distintos actores que tienen incidencia en el país. Y el ejemplo más claro es con Estados Unidos.
Claro, porque uno tiene la impresión de que, por lo menos después de la Segunda Guerra Mundial o las últimas décadas, Filipinas fue un aliado norteamericano. Y vos decís un reposicionamiento, ¿qué quiere decir? ¿Que está girando, por ejemplo, hacia China con la última visita que hizo a Beijing?
En algún punto, a ver, no nos olvidemos que, así que después de la Segunda Guerra Mundial, Filipinas fue un aliado de Estados Unidos. Antes de la Segunda Guerra Mundial, durante 50 años, Filipinas fue colonia de Estados Unidos.
Sí.
Y terminada la Segunda Guerra Mundial, más allá que Estados Unidos le consiguió la independencia en el 46, se establecieron de una serie de tratados económicos que favorecieron extremadamente a Estados Unidos. O sea que la situación, digamos, de la relación entre Filipinas y Estados Unidos es un tira y afloje. Hubo una serie de gobiernos que fueron pro Estados Unidos y otras series que buscaron diferenciarse. En esta línea, la antigua administración de Aquino fue una clara administración alineada con Estados Unidos, y ahora Duterte está buscando distanciarse o marcar un posicionamiento mucho más claro. Digamos, no digamos un lugarteniente o seguir, digamos, la bajada de línea de Estados Unidos, sino realmente posicionarse con identidad en la situación de sudeste asiático, de la situación de Asia-Pacífico. Y por otro lado, bueno, el claro acercamiento con China. Digamos, en la antigua administración, China era, la gran amenaza, principalmente por la situación de los mares del sur de China. Y ahora, justamente, hace unas semanas atrás, tuvo lugar la visita de Estado del presidente filipino a China, a partir de lo cual da la impresión de que se va a empezar a descongelar, digamos, se va a entrar en una nueva primavera de las relaciones, digamos, con cierto grado de entendimiento, bajando un poco la, la conflictividad entre estos dos países.
Eso también, justamente vos mencionabas el Mar del Sur, recordamos, y aquí en Voces del Mundo lo comentamos, que hace un par de meses la Corte Internacional de La Haya, en un conflicto de disputa por el Mar del Sur de China, donde están involucrados justamente Filipinas, China, Taiwán y algunos otros países, falló, digamos, esta corte a favor de Filipinas, y eso como que había tensionado, por lo menos uno podía hacer esa lectura, la relación con China, que criticó duramente, ¿no?, el fallo de La Haya, también Taiwán lo criticó. Y ahora Duterte va a China. ¿Por qué no nos explicas un poco esa situación?
Brevemente. Primero, digamos, el tema de la Corte Permanente de Arbitraje, que no es una corte, no lo confundamos con la Corte Internacional de Justicia, no, más allá que sí, está en la misma edificio, sí, en la misma edición, sino que es más bien una infraestructura administrativa que lleva adelante, que puede permitir llevar adelante un arbitraje. En este sentido, Filipinas, en la administración anterior, procedió de esta manera. Y la Corte laudó a favor de Filipinas en algunos reclamos. Ahora, ¿qué pasó? Justamente con el cambio de administración, el fallo de la Corte, o sea, el procedimiento anterior fue durante la administración Aquino, pero el fallo cayó justo durante la nueva administración. La nueva administración de Duterte, como el fallo no es, digamos, el fallo es vinculante, pero no tiene capacidad de efectivizarse, porque como no es la Corte Internacional de Justicia, sino es un procedimiento administrativo, no tiene capacidad de ejecutar el fallo, Duterte simplemente lo descongeló. Y básicamente lo dejó de lado, lo relegó en sus relaciones con China. Justamente, bueno, en la reciente reunión, cumbre que tuvieron los jefes de ASEAN, básicamente, bueno, se trató de dejar un poco de lado la cuestión del fallo de la Corte.
¿Cuánto le puede afectar a Estados Unidos, que tiene otros aliados en la zona, naturalmente, el hecho de que un país como Filipinas se le corra un poquito de su radar de aliados para contener a China?
Y yo creo que, no me gustaría hacer futurología, pero por lo menos lo que uno está haciendo ahora con la administración de Duterte es patear el tablero. Durante 8 años, durante 10 años, Filipinas había sido un claro aliado de Estados Unidos. No nos olvidemos las bases de Estados Unidos que permiten el posicionamiento de la flota estadounidense en la región de Asia-Pacífico con miras a contener la proyección china. Que ahora, la nueva administración Duterte haya cambiado, las reglas de juego, haya cambiado las relaciones, recambia totalmente la postura de Estados Unidos. Y realmente, lo afecta negativamente desde el punto de vista estadounidense.
Y algo más sobre Duterte. Él ganó, en Filipinas, tengo entendido, el que gana se lleva todo, porque el juego de alianzas es muy débil entre los partidos. Hoy pasado ya, ¿cuántos? ¿6 meses? ¿7 meses?
Un poquito menos, 4 meses.
4 o 5 meses de la presidencia de Duterte. ¿Qué popularidad tiene esta política de mano dura contra las organizaciones criminales, contra los narcos? ¿Está consolidado su gobierno? ¿Está todavía en una etapa de transición?
Por ahora la crítica de la mano dura es más bien una crítica internacional. Obviamente con el tema de violación de derechos humanos. Pero internamente tiene un gran apoyo interno, justamente por una población que ha visto, y obviamente tomando el ejemplo de su experiencia durante 10 años de gobierno en Davao, que básicamente, no vamos a en este momento emitir juicios sobre los medios, pero que ha limpiado la ciudad del crimen. Generalmente, la población ha tenido una respuesta muy positiva sobre las medidas de Duterte, diciendo, por lo menos va a aparecer alguien que va por lo menos a tomar alguna iniciativa con respecto al tema de la drogadicción o el tema de la crimen organizado o el tema de justamente de las drogas de los narcotraficantes. En este sentido ha tenido una respuesta bastante positiva, y las elecciones lo han remanifestado y realmente los últimos sondeos también lo mantienen bastante catalogado, por un arriba de un 80% de aceptación popular.
Bastante. Y económicamente, cuando se habla de los países del sudeste asiático, de los tigres asiáticos en su momento, ¿qué rol juega en ese conjunto de países Filipinas?
Filipinas, justamente en la categoría, entraría dentro de lo que serían los tigres asiáticos, junto con Tailandia, Indonesia y Malasia, es, en algún momento se lo catalogó el hombre enfermo del sudeste asiático, porque entró en este proceso de industrialización, generalmente favorecidos por relocalización de inversiones japonesas y algunos de los dragones asiáticos, aprovechando los bolsones demográficos, pero fue los que menos exitosos fueron los procesos de industrialización. Hoy por eso se destaca más en el outsourcing de servicios más que en la cuestión de ensamblaje. Probablemente, y esto es una lectura que haga, justamente la cuestión de bajar las conflictividades a nivel internacional con China, pero también la conflictividad con la cuestión musulmana en el sur. En este caso, Duterte está manteniendo una continuidad con la administración anterior de continuar el proceso de paz. Está buscando realmente establecer cierta paz y orden en el país como para reposicionar económicamente a Filipinas en la región.
Está bien. Estamos hablando con Ezequiel Ramoneda, les decía que él es profesor y coordinador del Centro de Estudios sobre el Sudeste Asiático en el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de La Plata, donde es profesor. Mencionábamos recién, cuando hablamos de algunos otros países del sudeste asiático, a Indonesia, ¿no? Indonesia es un país gigantesco, casi 260 millones de habitantes. Una vez se pierde noción de la importancia estratégica, poblacional, demográfica que tiene ese país. ¿En qué está hoy Indonesia? ¿Qué síntesis podrías hacer de su cuadro político, económico?
Hoy, bueno, Indonesia, no es que lo quiera comparar con Filipinas, pero también está en una búsqueda, digamos, de posicionarse en la región. Él es el gran país, y vos justamente lo acabas de mencionar, es prácticamente la mitad de la población de ASEAN, es el país más grande de la región, la democracia más importante. Y la nueva administración de Joko Widodo está buscando justamente no seguir esa política de un millón de amigos de la administración delante de Bambang Widodo, ¿no? Sino justamente, digamos, marcar su rol como uno de los, digamos, de los actores directores de la política regional. En este sentido, claramente ejemplificado en su política marítima, de proyección marítima, de establecer este eje marítimo que vincule el Océano Índico con el Océano Pacífico, está llevando adelante campañas, digamos, de reafirmación de reclamos territoriales, digamos, de mantener, digamos, la seguridad marítima del archipiélago, y en esta cuestión sí ha tenido ciertas escaramuzas con China nuevamente, especialmente con las islas de Natuna.
A nivel demográfico, bueno, la población es muy grande, es musulmana en su mayoría, pero tiene también, bueno, tuvo hace unos años, ¿no?, el episodio de Timor Oriental, pero tiene conflictos interétnicos, de diversidad, es un país integrado.
Hoy, digamos, te diría que casi no hay, digamos, ningún conflicto interétnico que, digamos, sea como hace unos años atrás, que llegue, digamos, a poner en riesgo la integridad territorial del país. El más reciente fue el intento secesionista de lo que será actualmente la región autónoma de Aceh, pero quedó neutralizado fundamentalmente con el tsunami del 2004, que azotó la isla de Sumatra. Digamos, las islas periféricas, más que justamente están lindando con el archipiélago filipino, no hay, digamos, conflictos. La situación con la etnia china, pensemos que en el año 97, y vos lo has mencionado antes, con la crisis del 97, en Indonesia se salió a linchar a China, porque los consideraban como parte de los culpables de la crisis económica. Hoy por hoy no hay digamos, ninguna enemistad, digamos, en ese sentido. En líneas generales, la situación política, social, es relativamente pacífica. Y capaz la mayor amenaza viene con la cuestión del islamismo extremista, digamos, y esto vinculado con la cuestión del Estado Islámico, pero hacia adentro del país no hay gran conflictividad social.
En cualquier caso, el tema ese del Estado Islámico amenaza a distintos países de la región, no, por la presencia que tienen los alrededores. Mencionabas al presidente Joko Widodo. ¿Qué perfil tiene él, su partido, su línea de gobierno?
Él viene con experiencia de administrar primero la ciudad de Surakarta y después, bueno, justamente la ciudad de Yakarta, o sea que ha sido un referente nacional. Lo interesante, bueno, justamente parte, digamos, de su victoria en las elecciones del 2013 fue que se apoyó en el partido de Sukarno Putri. Sukarno Putri es la hija de uno de los líderes, el gran líder nacional de Indonesia, que es Sukarno. En ese sentido, busco un poco, digamos, retrotraer esta, digamos, volcarse a los grandes referentes nacionales. Y por otro lado, bueno, justamente esta cuestión de un gobierno más bien, digamos, por los resultados, vayamos a las cosas concretas, prácticas, pero con proyección, digamos, con una identidad clara. Dejamos de llevarnos bien todo el mundo, si hay que defender nuestros intereses, los defendamos. Y un caso que nos tocó, digamos, no propiamente a nosotros, pero sí a la región, hablando, siendo con mano dura, también en Indonesia hay mano dura con el tema de narcotráfico y generalmente hay pena de muerte contra narcotraficantes. El año pasado se capturó una serie de narcotraficantes o extranjeros involucrados en actividades de narcotráfico, donde había dos brasileros y se los fusiló. Y eso realmente sensibilizó mucho las relaciones entre Indonesia con Brasil y en carácter transitivo un poquito con el Mercosur.
Ezequiel, nos quedan unos minutitos, así que te voy a preguntar algo sobre Malasia, ¿no? Que es un país con un régimen, decíamos, sudeste asiático es muy diverso, hay monarquías, hay regímenes parlamentarios, constitucionales, presidencialistas. Malasia es una monarquía constitucional, ¿se la puede definir así?
Es una monarquía constitucional electiva. Es algo muy particular, creo uno de los pocos casos, si no el único en el mundo, en lo cual, para que se entienda básicamente, Malasia está compuesta de 9 provincias y 4 regiones especiales. En total son 13 entidades que componen el país. Esas 9 provincias son sultanatos. Sultanatos. Entre los sultanes se van eligiendo entre ellos quién va a ocupar el rol supremo durante 5 años. Entonces es una monarquía, pero electiva, no es hereditaria dinástica. Que están en el poder durante 5 años, van rotando entre ellos.
Y hoy por hoy, bueno, Malasia también, como otros países del sudeste asiático, tuvo cierto éxito exportando algunos materiales. ¿Cómo está hoy la situación política, económica?
Económicamente, digamos, Malasia es uno de los países más desarrollados a nivel industrial en el sudeste asiático. Económicamente, digamos, hay algunos elementos, principalmente, así como pasó su proceso de industrialización, es un país, digamos, con importantes recursos petroleros, o sea, justamente el tema de la baja del petróleo lo ha afectado muy negativamente, y esto también lo trae a colación a nosotros, porque la compañía está
Petronas,
que tenía inversiones acá en Vaca Muerta, está considerando no continuarlas o no, por lo menos congelarlas. Pero por otro lado también está llevando adelante una campaña muy agresiva de lo que ellos definen como economía islámica, de posicionarse como un hub mundial, de ofrecer servicios de economía islámica, y eso es uno de los primeros a nivel mundial. Entonces está buscando reconvertirse económicamente. Políticamente hay algunas situaciones, digamos, de problemas políticos. Digamos, el actual primer ministro está sufriendo, digamos, una gran crisis política internamente, se lo está acusando de actos de corrupción. Y como él realmente, digamos, el partido político que representa participa de un Frente Amplio, que es el que actualmente está en el gobierno, el Frente Amplio está perdiendo bastantes seguidores. En la última elección, que fue en el año 2013, más allá de haber ganado, fue una de las peores elecciones a nivel histórico. Y de continuar esta merma de votantes, existe la posibilidad que desde los orígenes del país, en las futuras elecciones, llegue el poder.
Muy bien, Ezequiel, la verdad que una apretadísima síntesis de 3 países que tienen muchísimo para contar, así que te agradecemos mucho, sobre todo eso, tu capacidad de síntesis y también la de habernos visitado esta noche para hablar de Filipinas, de Malasia y de Indonesia.
Muchas gracias por la invitación, esto ha sido todo un gusto.
Hablábamos con el profesor Ezequiel Ramoneda, él es coordinador del Centro de Estudios sobre el Sudeste Asiático en el IRI, el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de La Plata, y es profesor en esa universidad y en la del Salvador de Historia Contemporánea del Sudeste Asiático. Bien, tuvimos hoy un programa, la verdad, muy, muy agitado de noticias, recorriendo distintos lugares del mundo, y siguen las noticias, porque este fin de semana también hubo elecciones, un fin de semana bastante electoral en distintos rincones, en países que también solemos tratar poco en Voces del Mundo, pero que tienen su importancia. Uno es en el Líbano, hubo casi 2 años de vacío de poder en el Líbano, sin duda la guerra en Siria, país vecino, afectó mucho toda la situación entre los libaneses, y finalmente este fin de semana fue elegido, insisto, después de 2 años de vacío de poder, un nuevo presidente, que es un general retirado, ya había sido presidente del Líbano, es cristiano, Michel Aoun. Aún, él tiene 81 años, son elecciones indirectas, lo elige el Congreso, donde debió conseguir diversos apoyos para lograr este mandato, que es de 6 años y que no es renovable. Aún había sido presidente hace casi un cuarto de siglo, lo expulsó el ejército sirio, ustedes recordarán cuando Siria invadió el Líbano, un país que está en el medio de esa zona de tan alta tensión como Oriente Medio, que ha sufrido infinitamente conflictos en los países vecinos, en su propio territorio, un país que tiene 6 millones de habitantes y que tiene, teniendo 6 millones de habitantes, 1 millón de refugiados justamente de Siria, del país vecino por los conflictos de la guerra. Es el segundo país del mundo que tiene más refugiados productos de la guerra en Siria. El primero es Turquía, el tercero es Jordania, el segundo es el Líbano. 1 millón de refugiados en un país que tiene 6 millones. Políticamente aún, y su fuerza es aliada a Hezbollah, que en Siria respalda al presidente Bashar al-Assad, y prometió trabajar mucho para que los refugiados sirios puedan volver a su país. El Líbano tiene desde el año 43, 1943, un pacto por el cual el presidente siempre debe ser un cristiano maronita, ¿sí? El primer ministro es un musulmán sunita y el presidente del parlamento un chiita. Así de complejo es el tablero libanés para poder formar el gobierno. Y el cargo que tiene Michel Aoun, el de presidente, es alguien que arbitra, digamos, todos estos sectores políticos. Insisto, la vecindad con Siria, un país que está desangrado por la guerra que está viviendo, condiciona absolutamente el desarrollo político y también económico del Líbano. Y el otro país donde hubo elecciones, y lo habíamos dicho el viernes que había que prestarle atención, es Islandia, este país nórdico de Europa, aislado, una isla ahí por la zona bien bien norte de Europa. Y comentábamos la singularidad de un nuevo partido que surgió hace 2 o 3 años, el Partido Pirata, que así se llama. Hay otros países donde también hay partidos piratas, que son unas especies de alianzas de sectores anarquistas, algunos hackers, nueva izquierda, antisistema, y tenía la posibilidad de tener un buen papel y lo logró. No logró el gobierno, pero logró 14% de los votos, 9 escaños en el Parlamento de Islandia, sobre un total de 63. Insisto, apareció muy recientemente, luego de que en 2008 Islandia sufriera, como otros países, el desfalco de los bancos, el saqueo de los bancos, una crisis financiera muy grande que provocó movilizaciones en un país tradicionalmente muy tranquilo, con un estado de bienestar muy desarrollado, pero esta por esos bancos se movilizaron muchos los islandeses. Y luego el año pasado, 2015, y este año 2016, la denuncia sobre los Panama Papers, que involucró al presidente y al primer ministro de Islandia, generó también un nuevo terremoto político. De hecho, el primer ministro tuvo que renunciar, como ocurrió con, no con todos, pero con funcionarios de otros países que se sintieron involucrados en sociedades offshore, ¿no?, en dinero no declarado, en haber usado paraísos fiscales. Bueno, ellos tuvieron la, por lo menos, la vergüenza de renunciar en el caso del primer ministro de Islandia. Y el presidente debió llamar elecciones, que son las que transcurrieron este fin de semana. Ganó el Partido de la Independencia, que es el partido de gobierno, un partido de centro, sacó el 30% de los votos. En segundo lugar quedó el Partido Verde, de un partido ecologista que podría tener eventualmente algún grado de alianza con el Partido Pirata, sacó 17% y los piratas 14%, así que bastante repartida la elección. El Partido Verde tiene en sus filas a la ex ministra de Educación, Katrin Jacobsdottir, que posiblemente, si hay acuerdos con el actual gobierno, pueda llegar a alzarse con el cargo de primera ministra. Así que bueno, nuevas izquierdas, nuevos sectores políticos que empiezan a aparecer en Europa, también en otros países del mundo, pero que expresan la crisis de legitimidad que tienen los partidos tradicionales en Europa. En la mayoría de ellos esto genera la emergencia de partidos de extrema derecha, partidos ultraconservadores. En este caso provocó, así como ha provocado también en España, la aparición de sectores que también, desde un lado progresista y de izquierda, piensan en ofrecer una alternativa de gobierno diferente a los sectores tradicionales. Bueno, y se nos terminó el programa, insisto, un programa en el que recorrimos diversos países. A veces hay que apretar un poco la información porque el tiempo, como saben, es tirano en la radio, pero hemos tenido un par de entrevistas, noticias de distintos países de América Latina, de Europa, del sudeste asiático, esa región a la que también tratamos de prestar la atención porque es una de las ciudades, de las regiones, perdón, más dinámicas del mundo, con un vecino colosal como es China, con Japón, Corea del Sur también ahí cerca, pero son parte de los países del sudeste asiático asiático del mayor dinamismo que tiene la economía global. Y sin duda lo que sucedió en España este fin de semana también merecía, creíamos en la producción, una entrevista a fondo, en este caso con un ex dirigente de Podemos y un catedrático español que trata de explicarnos la defección que tuvo el Partido Socialista Obrero Español, en todo caso la socialdemocracia europea en general, como más parte del problema que parte de la solución de la crisis que sufren muchos países europeos, entre ellos España. Nos vamos sin dejar de agradecerle en la operación técnica a Alfredo Alegre, en la producción Susana Pelayes y Franco Luzzani, y mientras esperamos el regreso de Telma Luzzani, acá en estudios Mercedes López San Miguel y quien les habla, Néstor Restivo. Chau, gracias por acompañarnos.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, por AM750.